Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están? Bienvenidas, comienza Entre Amigas. Es la media hora que destinamos para la mujer en la programación de Llamada de Medianoche con temáticas que nos importan. En realidad le importan a todos, no vamos a echar a los hombres, pero el programa es para la mujer. ¿Qué le vamos a hacer? Victoria, ¿cómo andas?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar con vos y con los oyentes. O oyentes, varones.
Y sí, algunos yo creo que escucho.
Obviamente.
Hoy vamos a hablar de un tema que le importa a todo el mundo. Seguimos con el tema del programa pasado, hablando con el psicólogo Alberto Vázquez, un poco con el trabajo que hace Juventud para Cristo, el programa Claves, tratando de llevar adelante esta propuesta de buen trato y de cómo educar en valores para tratarse mejor entre las personas, erradicar la violencia y una convivencia más sana, ¿no?
Y una propuesta que hace, tiene ya 10 años, nos decía Alberto, y que ya tiene apoyo del gobierno uruguayo también en diferentes actividades. Entonces, con muchas actividades que han hecho recientemente, el famoso abrazo que tenía que ver con una especie de
cadena humana.
Cadena
¿no?
humana, simbólica, en lo que es la costa uruguaya. Y fue un poco de las actividades que nos contó, además de otros, de cómo viene trabajando el equipo también, ¿no?
Ahí está, hace 10 años que vienen llevando adelante, mucho más que hacen otro tipo de actividades. Es como que Buen Trato se conformó hace 10 años, después hay otros programas que vienen realizando con este fin. Y como todo, cuanto más tiempo pasa, más se van perfeccionando y teniendo más alcance, llegando ahora incluso a otros países.
Sí.
Eso en un ratito cuando venga la entrevista. Antes, sí o sí, la receta.
Cocinamos rapidito, ¿te parece?
Me parece
porque
muy bien.
La entrevista es bien amplia y para que tengan ustedes un datito allí para que, alguna idea, por ahí están pensando.
Ideas.
Que cocinar...
Lo que necesitamos son ideas, porque a veces no sabemos que la pregunta es ¿qué hago de comer? Entre amigas te da la respuesta por lo menos para el día de hoy.
Ensalada de verano es lo que hemos elegido bien rapidito. Lamentamos para las emisoras que por ahí están en invierno en este momento que se emite la entrevista.
Pero con el cambio climático ya no se puede decir nada.
Es cierto. Ingredientes. Es para 4 personas la ensalada, 4 cucharadas de aceite, 20 gramos de cebolla, 2 patatas o 2 papas, un tomate, 50 gramos de aceitunas, una lata de atún, una pizca de sal, 2 cucharadas de vinagre de vino. Son un poco los ingredientes de esta receta y las instrucciones son las siguientes. Ponen en una ensaladera las 2 papas cocidas y partidas en cuadraditos, un tomate pelado y troceado, una lata de atún, una cebolla pequeña y troceada y también las aceitunas. Se condimenta con aceite, vinagre de vino y también con sal.
Muy rico, práctico y fresco la receta del día de hoy. Ahora sí, la entrevista, un poco de música, la entrevista y seguimos con más Entre Amigas.
Caminaba y no encontraba solución. A donde iba, allí encontraba el dolor. Pero al mirar arriba y contemplar tu gran amor, tú me tienes en tus manos y te rindo mi lor. Una canción elevo a ti, pues eres digno de la honra y el honor. Una canción elevo a ti, pues eres digno de toda la adoración.
Siendo tú merecedor, tú me tienes.
continuamos dialogando con Alberto Vázquez, el psicólogo referente de este movimiento Un Trato por el Buen Trato, que ya tiene en Uruguay aproximadamente 10 años, veníamos diciendo desde el año 2002 más o menos.
Esta edición de este año es la edición número 12, que venimos trabajando con la campaña. También, para que sepan, estamos en 13 países de América Latina. Así que, bueno, aquellos países que estamos llegando se pueden informar. Nuestra página web es www.claves.org.uy o también, si pueden decir, pueden teclear buentrato.org.uy, que es más fácil de acordarse, www.buentrato.org.uy, donde ahí, si alguno tiene alguna consulta, le podemos hacer conexión con las personas que están haciendo la campaña en estos países, ¿no? Porque de diferentes países, al ver esta metodología, les ha gustado y nos han llamado y hemos viajado a cada uno de estos países para hacer una transferencia metodológica. Así que tenemos desde Centroamérica a toda América del Sur acá, es que la campaña se está realizando. A veces son iglesias, a veces son redes de organizaciones de iglesias o redes de organizaciones sociales que trabajan la campaña poniendo el énfasis o adecuándola a su contexto, ¿no?
Han tenido por ahí un progreso en lo que tiene que ver con la difusión, con la comunicación. Creo que los medios, no solo los medios convencionales, sino las redes, sobre todo sociales, han tenido un fuerte impulso en este último tiempo. Y también hay respaldo del gobierno, ¿no?
Sí. A esta altura. Y bueno, un poco para que en realidad, cuando se hace la capacitación con estas organizaciones, ellos no tienen ningún costo, ¿no? Solamente el costo de poder destinar un educador o un docente horas para que acompañe la capacitación. Entonces la financiación nosotros la buscamos a través de organismos del Estado que apoyan y organismos privados también, empresas que apoyan. No te voy a decir todos los nombres, sino no, paso ahí. Pero bueno, lo interesante de esta campaña es la articulación entre lo público y lo privado, ¿no? Poder, independientemente del gobierno que sea, poder los diferentes instituciones o organizaciones que trabajan con toda la niñez, con toda la temática de mujeres, bueno, están apoyando, y empresas privadas que le interesan también colaborar con el tema de la responsabilidad social, colaborar con esta campaña. Una de estas, las características que la tratamos de mantener siempre es, para que puedan participar todos, la campaña en sí no tiene una afiliación política partidaria y tampoco tiene una afiliación religiosa proselitista, en el sentido que, bueno, participan los que quieran venir, ¿no? Después suele suceder el grupo de voluntarios, algunos que van a algunas iglesias, que vienen, la campaña que se hace en muchas iglesias acá de Montevideo y de diferentes grupos, confesiones de fe, ¿no? Que eso es lo interesante, pero nosotros lo mantenemos así porque nos parece interesante para que puedan participar todos y mantener esto, ¿no? De que nadie se apropie ningún partido político ni ninguna organización religiosa en sí se apropie para otros fines que de repente no está pensada la campaña. Esto para nosotros, desde nuestra perspectiva de fe, los que estamos trabajando, tenemos una perspectiva de fe y pertenecemos a diferentes iglesias, para nosotros esto es como seguir la bienaventuranza que decía Jesús, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Creemos que esta es una de las formas de la pacificación, ¿no? De promover el tema de la paz y el buen trato entre todos.
Teniendo en cuenta el enfoque que ustedes hacen, ¿puede ser que por ahí en algunos casos la gente los tome como referencia e incluso por ahí se comunique por temas específicos de violencia también?
Sí. Bueno, la campaña pertenece a este programa Claves. El programa Claves es un equipo multidisciplinario que trabaja toda la temática de prevención del abuso sexual y de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Este programa también crea materiales didácticos para poder trabajar a nivel de prevención con preescolares, escolares y adolescentes. Y se forman cursos, se dictan cursos, y sí, constantemente nos están llamando de organizaciones del Estado, de colegios privados, públicos, de iglesias, que podamos hacer capacitaciones abordando esta temática, más que nada trabajando la prevención, ¿no? Cómo poder, desde la educación que le damos a nuestros chicos, a los más chiquitos, prevenir la violencia y el abuso sexual.
Aparte de lo que ustedes hacen, ¿cuál es la opinión que ustedes ven en cómo se trabaja con esta temática en el país? Más allá de todo el aporte que ustedes han hecho, ¿cómo valoran eso?
Y la temática, yo creo que con relación a la violencia y al abuso sexual, ha venido creciendo, al menos en los servicios que hay y en las formas de comunicarlo. Yo creo que hay muchos más recursos ahora que antes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, con la temática del abuso sexual, que es una temática que es muy difícil porque el 80% se produce dentro del ámbito, claro, de lo familiar y o del círculo más conocido. Se ha logrado avanzar bastante, ¿no? En el sentido de que la gente es más consciente de eso, o del maltrato, el maltrato hacia las mujeres, todo el tema de la violencia doméstica, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay otro tipo de servicios, otro tipo de recursos. Está más cuestionado si se ven algunos de estos tipos de situaciones, la gente está más alerta. Y eso creo que ayuda a problematizar este tipo de vínculos y no a verlo como algo normal, ¿no? Uh-huh. Que de repente se están reventando y bueno, está, es parte de la cosa, ¿no? Sino que ayuda a actuar. Creo que en eso se ha ido mejorando, se ha ido sensibilizando, pero queda mucho por hacer, ¿no? Porque en realidad también contrapone a veces el sistema que tenemos, que esta carrera de consumo, de individualismo, de competencia, genera también mucha violencia, ¿no? Y genera mucho estrés, que muchas veces deviene después en violencia.
Uh-huh. ¿Qué está faltando para trabajar en esto? O sea, respuesta de parte del gobierno, del tipo de políticas que implementa, apoyo desde uh-huh. el hogar.
Mira, la violencia es una temática que es multicausal, o sea que tiene diferentes variables y para abordarla se necesita de muchas variables también. Se necesita desde el ámbito más individual, del ámbito más de la familia, de lo comunitario, del vecindario, de la sociedad y hasta del gobierno. Entonces tiene como diferentes niveles donde cada cosa tiene que incidir, ¿no? Bueno, las leyes del gobierno, qué tipo de reglamentación hay, qué tipo de leyes, pero también a nivel de educación, eso también, y a nivel de la casa, ¿no? De la casa de cada uno, de cómo vamos transmitiendo esto de qué valores y cómo vamos transmitiendo de cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay un tema muy muy fuerte ahí que es, parece que la única forma que hemos aprendido de educar es con la violencia física, ¿no? Ajá. Y ahí, por ejemplo, en Uruguay tenemos que por día hay 3 situaciones de maltrato, 3 denuncias de niños, niñas y adolescentes, por día. ¿Por qué no estamos enseñando otras formas de relacionarnos y de educar? La educación con violencia no funciona, no hay educación con violencia. Esto no quiere decir que no haya que poner límites, los límites son súper necesarios, pero hay formas de poner límites sin violencia. El tema es que muchas veces no nos han enseñado eso, ¿no? Y la clásica, a veces más fácil, es una buena piña, una buena patada, un buen sopapo y ya está, se arregló todo, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces eso tiene que ver más con una descarga del adulto, claro, claro, del enojo, de la bronca, que con una reacción de educación. Entonces, ¿cuál es la intención verdadera? ¿Educa el que pega más fuerte? ¿Educa el que tiene más fuerza? Entonces, eduquemos con nuestra forma de vivir, con nuestros ejemplos, eduquemos con... Hay que tener más paciencia para educar de una forma no violenta, hay que hablar más, dialogar, hay que poner límites muy duros y cumplirlos, y si hay sanciones, cumplirlas, ¿no? Pero hay otras formas, y desde lo más clásico uno puede pensar, a veces se confunde la agresión con la violencia, ¿no? Eso nosotros siempre lo aclaramos. Nosotros necesitamos la agresividad para vivir. Para comer destruimos, masticamos. Si yo voy a cruzar la calle y veo que mi hijo la va a cruzar en roja, lo agarro el brazo y lo revoleo. No es que le voy a dialogar ahí, no, hijo mío, no estés cruzando la calle, ahí lo agarro. Hay una cuestión agresiva, pero que está al servicio, claro, de la vida. Claro. Esa es la diferencia. Claro. O cuando, si yo tengo que defender, si alguien ataca a mi familia, yo la defiendo. Pero hay una cuestión al servicio de la vida que es muy diferente a la violencia, que tiene que ver con una con un abuso de poder, que ya sea abuso por mayor fuerza física, abuso porque está en una posición económica diferente. Entonces hay una desigualdad de fuerzas donde esa persona aprovecha esa desigualdad para satisfacer su deseo sin límite. Esa es la violencia. Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros no es un mensaje naif y de que tenemos que andar con flores. Yo creo que acá más que nada se remite, Jesús decía, ¿no? Sencillo como palomas y astutos como serpiente. La agresividad la tenemos que usar y está buena, está al servicio de la vida. La violencia no, y nos demuestran años y años de convivencia que por el lado de la violencia la educación no va, ¿no?
Hacemos una pausa musical y ya venimos con esta entrevista. Que están ustedes en distintos países, ¿se puede decir que hay diferencia a nivel cultural en este tema? ¿O es más o menos parte del mismo ser humano todo este comportamiento?
Y todo, nosotros siempre decimos, todos tenemos la capacidad de tratar bien y todos maltratamos de alguna forma, me incluyo, ¿no? Yo soy el primero. Pero nosotros hacemos el énfasis de que podemos mejorar el trato. Y a veces sí, la cultura, a veces en cada país, determina determinadas conductas y formas de ver la realidad y el vínculo, ¿no? Uh-huh. Así como de repente, yo qué sé, en algún país árabe el tomar vino está penalizado y acá en la sociedad más occidental de repente no se ve como algo normal, y eso es una pauta bien cultural. También a veces en las relaciones uno ve como tendencia más fuerte. De repente en algunos lugares ve que el castigo físico está como muy naturalizado, en otros no tanto. Pero de hecho la violencia es como común al ser humano, y el tratar bien también es común, porque uno ve cosas que están buenas también, claro, y que se hacen y que se promueven, ¿no?
Muy bien, quería ir un poco a lo que ustedes vienen trabajando, más o menos actualizarnos a cómo está el movimiento en Uruguay. Tengo entendido que hace algunas semanitas hicieron una actividad en lo que es la Rambla, en la costa de Montevideo, con este evento en el que estuvieron participando.
Exacto, siempre la campaña más o menos cada año es en octubre. Y como yo te decía hoy, bueno, tenemos una parte que es la capacitación con los adolescentes y educadores, y después la otra parte que es la sensibilización de la opinión pública, que ahí lo que buscamos es, con los medios de comunicación, que de a poco nos fueron conociendo y nos dan cobertura, hacer algún evento que pueda llamar la atención para que puedan cubrirlo y de alguna manera poder difundir este mensaje. El año pasado, por ejemplo, hicimos un abrazo al Estadio Centenario, el templo de fútbol acá en Uruguay, como un gesto de decir, bueno, vamos a abrazar esto que es tan importante para nosotros y que muchas veces es símbolo de cosas lindas y símbolo a veces de cosas complicadas y de violencia también, ¿no? Sí. Como una metodología. Entonces ahí fueron unos 1,000 adolescentes que estuvieron haciendo un gran abrazo. Este año decidimos hacer como una cadena humana, ahí en la Rambla, cerca del mar, una cadena donde cientos de adolescentes hicieron como un gran abrazo, y donde se iban pasando la pelota del buen trato, y donde hicimos un evento musical con algunas bandas conocidas y con conocidas por el medio, y hubieron algunas actuaciones especiales, recreación. Entonces estuvo lindo porque vinieron, bueno, gente de diferentes departamentos del país a participar de esto, y de alguna manera, y algunos medios cubriendo la noticia, es esta cuestión de, bueno, queremos darle forma, queremos darle visibilidad al tema. Entonces por eso un poco la idea de estos eventos, y queremos también que la gente que participa se sienta parte de un colectivo mayor que también está en esto de promover la cultura del buen trato. Entonces por eso cada año surgen estos eventos. Este año fue en la Rambla, que tuvimos la gran cadena humana como un símbolo de, bueno, tenemos que estar juntos para poder vencer el maltrato y promover el buen trato entre todos, ¿no?
En poco tiempo, ya probablemente cuando se emita la entrevista por ahí ya habrá pasado, pero van a celebrar una actividad que tiene que ver con lo opuesto a lo que se celebra cada vez con más fuerza en muchos países latinoamericanos, esta tendencia a celebrar lo que es la festividad de Halloween.
Sí, la idea es un poquito con esto de que nosotros siempre decimos, bueno, a veces algunas formas culturales transmiten una forma de ver, una forma de pensar, y bueno, no creemos que Halloween sea el mejor modo de transmitir el buen trato, ¿no? Entonces, en contraposición a eso, se tratan de hacer diferentes actividades que tengan que ver con esto del buen trato, que tengan que ver con las cosas más luminosas, claro, no con la oscuridad, no con, con la esta cosa. Una vez entra al supermercado, yo otro día entraba y veía todas las la, el espectro, ¿no?, de, de máscaras y todo, y realmente es como algo sombrío, ¿no?
Claro.
No, no transmite desde el pique, más allá de todas las ideologías, pero simplemente el solo hecho de ver ese tipo de máscaras no transmite nada lindo realmente, ¿no? Por más que algunos le digan, bueno, pero es un juego, todo, pero bueno, podemos jugar de otras formas, podemos implementar otras cosas que tienen que ver con las cosas más positivas, que tienen que ver con las cosas de que nos hacen bien. Esta cuestión de fomentar, como está fomentado en la televisión, en el cine, las armas, la sangre, no nos hace más falta seguir promocionando esto, ¿no? Al contrario, nos falta promocionar cosas que tengan más que ver con la luz, que tengan que ver más con el amor, que tengan que ver más con Dios, que tengan que ver más con esto del buen trato, ¿no? Entonces, de ahí es que se trata de hacer diferentes eventos o diferentes movidas que tengan que ver en contraposición a esto, ¿no? Bueno, vamos a festejar otra cosa, ¿no?
Claro.
Festejemos esto. Y todavía importado, ¿no?
Claro, claro. Por último, esto, si bien supongo que la campaña tiene sus puntos fuertes en el año, como que no se deja de trabajar en esto, ¿no? Como que siempre se está constantemente trabajando en el tema.
Sí, mira, desde que tenemos las capacitaciones ya en julio, agosto, septiembre, después las vacunaciones en octubre, después hacemos la evaluación con los grupos en noviembre. Así que a veces la temática de la campaña es una buena excusa para que en cada organización se trabaje este tema. Entonces, de alguna manera es como colocar el tema para que se pueda trabajar. Nosotros en las capacitaciones también le damos a cada organización un pequeño manual que se llama Derecho al Buen Trato, que son como talleres para que puedan replicar en cada organización. Y trabaja el tema de la empatía, el tema de la corporalidad, de nuestro cuerpo, el tema de las competencias, de lo que sabemos hacer, y el tema del buen trato y el maltrato. Entonces, es como también una forma de dejarles a cada organización e institución un material para que lo puedan seguir trabajando en el año más allá de la campaña, ¿no?
Muy bien, Alberto Vázquez, referente de este movimiento Un Trato por el Buen Trato, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, muy interesante la entrevista, da para varias más, ¿no?, para hablar de este tema, pero bueno, resaltar un poco todo este trabajo que hacen, y me llamaba la atención lo que decía de Halloween, ¿no?, que está tan en discusión siempre cada vez que llega la fecha en los países, después cuando pasa el tiempo nadie dice nada, pero llega la fecha y se vuelve a hablar, y está bueno hablar del tema y buscarle la vuelta para no ir al choque, pero sí demostrar lo positivo, ¿no?
Sí, como decís vos, bueno, por ahí hablamos de buen trato, y por ahí los temas pueden ser muy distintos, ¿no? Se habla de una festividad que bueno, tiene que ver mucho con el consumismo, además que sea de alguna manera se ha hecho muy superficial, pero cuando se va un poquito al fondo de lo que es esa tradición y por ahí lo que puede generar también, ¿no? En lo que es el comportamiento habitual, pueden ir un poco, como decías vos, se pueden contradecir mucho, ¿no? Porque hablamos de una festividad que tiene que ver con cosas un poco no muy claras, muy oscuras, con un aspecto que no es el agradable, y que eso no me parece a mí no contribuye a un buen relacionamiento tampoco, ¿no?
No, y más porque es por la coacción, ¿no? Me das caramelos o te hago algo malo, ¿no? Eso no es buen trato, justamente. Pero ellos hablaban de la luz, y la luz siempre es luz, dice este texto de Noemí de Canclini, de Argentina, en la Biblia para la Mujer. Dice, la escena parecía sacada de un libro. Terminábamos de comer, y aunque la lluvia y el viento nos alentaban a leer o jugar con los nietos, un fuerte trueno nos sobresaltó. La casa quedó a oscuras. Alguien prendió un fósforo, y con él una velita. Débil, temblorosa, pero bastó para alejar la inmensa oscuridad. Todos, alrededor de esa lucecita, nos sentimos unidos y contentos mirando hacia afuera. Los árboles, las flores, el cielo, todo era del mismo color oscuro profundo. Sin embargo, la velita, esa pequeña vela, alegró la noche. «Ustedes son la luz del mundo», dijo Jesús. «Algunas personas son grandes luces que brillan en la noche del pecado y dirigen la iglesia cristiana. Otras somos luces más modestas, aunque así, unas y otras, llevan una claridad que hace bien». La luz, aunque pequeña, siempre es luz. qué inmensa noche es la que nos rodea, una oscura noche de problemas, dudas e incertidumbre. Sin embargo, nuestra llama es la de Jesús. Nuestro resplandor es el que reflejamos cuando lo miramos a Él. No seamos modestas, no las escondamos, creamos en su eficacia. Es la llama de Jesús quien también dijo, yo estoy en ustedes. Que hoy brille nuestra luz para que las personas a nuestro alrededor vean nuestras buenas obras y alaben a nuestro Padre que está en el cielo. Dios querido, que nuestra fe sea una luz capaz de iluminar y dar calor. Ya no nos queda más tiempo, Victoria, más que para dar la dirección.
Ahí está.
Irnos.
Muy irnos. Bien. Rápidamente les contamos, se pueden comunicar ahora misionera llamada de medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Esto, por supuesto, es el correo tradicional. Correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o pueden chequear nuestros contenidos en www.llamadaweb.com. Nati, será hasta un próximo programa.
Así es, las esperamos nuevamente en Entre Amigas. Que pasen muy bien.